Y por qué no, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Valeria Ibarra, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita.
De regreso, 24 minutos para las 7 de la tarde, y vamos a conversar con Valeria Ibarra, que está junto a nosotros desde el DF para hablar de cómo el sindicato Escondida llegó al acuerdo con la minera, ¿no? ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas Valeria.
Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegó el sindicato a una negociación tan compleja y con la empresa a llegar a acuerdos? Fue un camino muy accidentado. De hecho, estuvieron en huelga desde el lunes hasta el viernes. A las 5 de la mañana del viernes lograron un preacuerdo. Luego, durante el fin de semana, hubo algunas escaramuzas de los dos lados, entonces se rompió este acuerdo y estuvieron a punto de nuevo de retomar. De hecho, retomaron la huelga por 1 hora 27 minutos. Y pasado el domingo en la noche, a las 9:27, lograron sellar un nuevo acuerdo, esta vez sí o sí, que se plasmó en la dirección del trabajo como un contrato colectivo 36 meses.
O sea que al menos por 36 meses, Valeria, esto no va a ser tema, o no debería serlo.
No va a ser tema para la empresa, pero el conflicto todavía queda por ahí algunas consecuencias del conflicto. Por ejemplo, el sindicato va a establecer ante la dirección del trabajo unas denuncias por prácticas antisindicales de la empresa durante la negociación de este contrato colectivo, que es el más importante de la industria minera.
Claro, sin duda, y que además logra un bono de término de conflicto y otros beneficios que entiendo son los mayores también en la historia de la industria minera.
Sí, Escondida es la principal faena de cobre del mundo. Es el 20% del cobre que produce Chile lo produce Escondida. Y además tienen este sindicato, que tiene 2.379 socios, que es el único sindicato que hay de prácticamente en la faena, entonces tiene un poder muy grande. Normalmente los trabajadores de Escondida logran los bonos más altos y son como un referente para el resto de la industria. O sea, vamos a ver que en las restantes negociaciones colectivas que vengan, probablemente los sindicatos pidan bonos más altos. Entonces sí marca un cambio total en la industria, porque el salto es muy, muy grande. Consideremos que reciben el 26 de agosto en sus cuentas corrientes, van a recibir los trabajadores de Escondida 33 millones. Tienen además un aguinaldo de casi 500 mil pesos para fiestas patrias. Tienen bonos de producción, tienen un bono denominado manilla a manilla, que es para que un trabajador entre justo cuando el otro sale, de tal manera que no se pierda la continuidad operacional. Tienen muchas prestaciones, por ejemplo, becas para estudiar en el extranjero, casi la colegiatura completa para enseñanza media, básica, universitaria, planes habitacionales, es decir, tiene unas grandes prestaciones que bien las querríamos todos los chilenos, ¿no?
Sí, pues ese es un tremendo tema, porque es, claro, uno se fija siempre en el bono de término conflicto por el monto, que son estos 30 millones de pesos, pero además otra serie de beneficios que ya se habían logrado antes y que ahora siguen acrecentándose.
Claro, y sería bueno ahí, porque para quien no entiende o no logra dimensionar, ¿por qué cuando hay negociaciones sindicales en las empresas mineras tenemos estos grandes bonos por término de conflicto y todas estas otras regalías que en general uno no mira en otras industrias, no las ve habitualmente, Valeria?
Bueno, para empezar hay que considerar varios factores de la industria minera que hacen muy distinto la negociación que el resto de la economía. La tasa de sindicalización de la industria minera es muy alta, supera el 90%, el resto de la industria es menos del 50%, en algunos casi no hay sindicalización. Lo segundo es que los trabajadores de la minería tienen los mejores sueldos del país, y eso es un hecho. Y lo tercero es que Escondida, dentro de los trabajadores mineros, tienen los mejores sueldos aún. Entonces son entre un 40 y un 30% más alto que el resto de la minería. Ya partimos de una negociación muy alta. Con los bonos de fin de conflicto, la empresa en el fondo compra la paz sindical, porque es muy tentador, en vez de subir los otros beneficios que en general son más caros para la empresa, dar un bono único, que es como una gran tentación para los asociados de los sindicatos. Por eso son tan grandes. Y la otra técnica de las empresas es lograr contratos colectivos por el máximo plazo posible, en este caso 36 meses, 3 años.
Ya, perfecto. Ahora, Valeria, ¿dónde estuvieron los puntos de conflicto? ¿Solamente en el bono que ofrecía la empresa versus lo que ellos pedían? ¿O habían otros elementos también que aparecieron en el camino y que hicieron difícil llegar a un acuerdo antes?
Sí, habían varios puntos de desencuentro. Primero, el bono de fin de conflicto, siempre que sea tan alto, hace mucho ruido para las empresas mineras. Lo segundo, había un bono que los trabajadores querían un pago retroactivo y la empresa no lo consideraba, que era un bono de resultado excepcional, el bono BRE. Se denomina. Y también querían un pago mayor del llamado bono manilla-manilla, este que les contaba, que es para que un trabajador reemplace al otro y no se termine nunca de operar, que sea continua la operación minera. Eso lo querían los sindicatos, un bono más alto. Y también los sindicatos querían una cierta protección para los trabajadores más antiguos, de manera de limitar eliminar el tope de indemnizaciones por año de servicio, que como todos sabemos son 11 años. Claro, ellos lo querían eliminar para al menos 200 trabajadores. Hay trabajadores que tienen 28 años en escondida. Entonces, en el fondo, para esos iba a haber un mes por año de 28 años. O sea, un pago millonario si es que lo despedían o si es que él renunciaba, digamos.
Ya, ahora tú decías que a las empresas, a las compañías mineras siempre les complica este bono por conflicto muy alto, pero ¿les complica solo por una cuestión de plata, una cuestión financiera, o los complica porque siento un precedente?
Yo creo que esta es una opinión más bien personal, por los años que llevo reporteando de minería. Les complica por la señal que da y también les complica por el monto, porque la compañía tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero de una vez. Ahora, lo otro es que consideremos que la legislación chilena, una negociación colectiva es el piso para la próxima negociación. Lógico. Entonces, si el bono está en 33, ese es el piso para la próxima negociación.
Claro.
O sea, en el fondo va a ir solamente increciendo.
Claro, siempre es el desde. Y por los montos que estamos hablando, además tiene una serie de efectos económicos de la región. O sea, es conocido que una vez
a comprar autos.
Lógicamente, claro. Sacaban los autos, las camionetas, en fin, tiene una dinámica regional bien importante.
Sí, reactiva mucho la economía y el comercio de la zona, y también yo creo que todos los servicios de la zona, y no solamente de Antofagasta, sino probablemente todo el norte. Consideremos que los mineros de escondida viven algunos en Antofagasta, pero otros en Copiapó, otros en Iquique, etcétera. Entonces es una inyección de dinero para la economía de todo el norte.
Perfecto. Por último, ¿qué nos deja entonces esta negociación? Y si es posible, ¿qué fue lo que pasó que se generó esa escaramuza que tú nos describiste, que tuvo lugar el fin de semana?
Mira, ahí hay acusaciones recíprocas. Dicen que la empresa dice que el sindicato incumplió algunos acuerdos, el sindicato dice que la empresa incumplió algunos acuerdos. Al final nunca vamos a saber quién dice la verdad aquí. Cuando hay tanto dinero de por medio, siempre hay la tentación de tratar de rebajar un poco los acuerdos o incluso también puede ser que simplemente no se afinó demasiado bien la redacción y se dieron distintas interpretaciones. Eso es por un lado. Pero esto fue bien, bien, bien complicado, porque habían levantado la huelga, los cuando se desconoció que había un acuerdo, los sindicatos iban a tomar una, volver a una huelga, y de hecho tenían hasta las 8 de la noche del domingo de ayer para acordar algo, y no tenían el acuerdo a las 8 de la noche. Entonces, a las 21:27 lograron el acuerdo, y entonces entre las 8 y las 21:27 de la noche estuvieron en huelga, 1 hora 27 minutos de huelga, en que no entraron los turnos, etcétera. Y eso es dinero, o sea, es,
y no poco.
Es producción ahí que se deja de ganar. Pensemos que por cada día que Condida no produce, la empresa deja de ganar ingresos equivalentes entre 25 y 30 millones de dólares.
Claro, estamos hablando de una cifra bien...
Háblame de lucros antes.
Sí, exactamente. Entonces a la empresa no le conviene parar, a los trabajadores tampoco, porque son los trabajadores mejor pagados de Chile, sin duda. Piense que según un estudio de Goldman Sachs que se dedicó a la negociación sindical de Escondida, un banco de inversión norteamericano se dedica a una negociación sindical, o sea, para que vean lo importante que es. Bueno, él cifraba en $7,600 mensuales el sueldo promedio de los trabajadores de Escondida. Esto es más de 7 millones mensuales cada uno.
Ya, increíble.
Increíble.
Sí. Son trabajadores, además. Yo creo que es relevante la negociación. Tenía en vilo a los mercados. Estaba el precio del cobre, de hecho, durante la huelga subió de los $4 porque se preveía que iba a haber menor oferta de cobre mundial por Escondida. Entonces, quizás no es. Nosotros no dimensionamos lo importante que es la industria del cobre en el mundo y de cómo es cómo he valorado la industria para el planeta, digamos, la necesidad de cobre que hay por la transición energética. Entonces, la negociación con Escondida fue seguida por muchísimos analistas de todo el mundo, por la Bolsa de Metales de Londres, por cierto, por las bolsas de Sydney y Londres también, por la acción de BHP, etcétera.
Muy bien, pues, te queremos agradecer, Valeria, estos minutos de conversación para poder entender un poco mejor lo que ocurrió en torno a esta negociación. Muchas gracias, Valeria.
Muchas gracias.
Chao, chao, que esté muy
buenas
bien.
Buenas tardes.
Gracias, chao. Valeria. Valeria Ibarria, periodista del Diario Financiero desde el DF, conversando con nosotros esta tarde en Lo que Faltaba. 11 minutos faltan para las 7.
Esto fue DF en Infinita con Valeria Ibarra, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.